días. ¿Cómo están? Con mucha lluvia, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí la publicidad del encuentro que vamos a tener. Ojalá nos puedan acompañar. De verdad, estamos preparando cosas muy, muy lindas para que puedan ustedes, como dice ahí, restaurar, reconstruir, reencontrarse desde donde cada uno de ustedes estén. Más que exposiciones teóricas, que es lo que hacemos aquí por el tamaño del grupo y tal, va a ser una cuestión muy dinámica, en donde van a poder trabajar verdaderamente con su pareja y tratar de reencontrar todo esto que a veces con el tiempo vamos perdiendo. Les recuerdo que no solo está abierto para papás del colegio, si tienen alguna amiga, alguna tía, alguna prima, que esté interesada puede venir también, no es nada más, no es exclusivo para el colegio. Vamos a empezar entonces con este tema fundamental que traemos el día de hoy, que es abuso sexual. Como lo hemos venido haciendo en sesiones pasadas, vamos a ver no solo la parte de nosotros como pareja, sino que le vamos a poner este acento hacia los niños. Hay mucho que hacer en prevención para que no caigan en una de estas estadísticas que son alarmantes y que son, implican un trauma muy importante a nivel psíquico que marca generalmente el resto de nuestra sexualidad. Entonces, vamos a empezar a ver algunas estadísticas nada más. Dice por aquí, al menos un tercio de las mujeres a nivel mundial han sido golpeadas, obligadas a tener relaciones sexuales o maltratadas psicológicamente. Un tercio, una de cada tres, es muchísimo. Alrededor del 50% de los abusos ocurren en casa. Esto es uno de los mitos. Ahorita escuchaba yo que decían en violencia, en abuso, pues un desconocido, ¿no? Sí, eso sucede, ¿no? Gente trastornada que está en la calle y que entonces abusa sexualmente de una mujer o de un niño. Pero la realidad es que sucede mucho más frecuentemente de lo que pensamos en casa, en nuestra propia casa, con el familiar, con el conocido, con el compadre cercano, y tenemos que estar muy alarmados porque nos preocupamos o nos ocupamos mucho por cuidar a nuestros hijos cuando vamos a estos espacios abiertos. Y entonces todas las mamás, me incluyo, de niños, sufres terriblemente cuando empieza a crecer y ya no quiere entrar al baño de las mujeres, ¿cierto? Dices, no, pero qué barbaridad, y entonces estás muy chiquito, ¿y cómo le voy a hacer? Por supuesto que ahí hay que cuidarlos, pero no hay que descuidar lo que está sucediendo en nuestra propia casa. Generalmente el abusador es hombre, y esto pues me puedo imaginar que por cuestiones de logística está más difícil abusar de un hombre que de una mujer. El 85% más o menos de los abusados son mujeres. Hablando específicamente de niños, cerca del 80% utiliza el soborno para asegurar el silencio de su víctima. Y ahí vamos a ver que lo mejor que podemos tener para pensar en un abuso sexual a uno de nuestros hijos es la palabra del niño, es creer lo que nos está diciendo, porque eso también sucede muy frecuentemente, que el niño levanta la mano, me dice una cosa tan terrible que implica tanto dolor para mí, que digo, no es cierto. ¿Cómo se te ocurre hablar así de tu tío, de tu padrino, que es tan cariñoso, que nos apoya tanto, que nos ayuda tanto, que... Ojo, papás, siempre hay que creerle a un niño este tipo de cosas, siempre. Alrededor del 75% de los casos se presenta por parte de algún familiar o amigo cercano, como les vengo diciendo, y el 25% restante se produce por un conocido de la familia, ¿no? Por alguien que está más o menos cerca de nuestra familia. Viendo estas estadísticas, además de impactarnos en los altos índices que hay, es esta parte en donde tenemos que crear conciencia de no pensar en el abuso como fuera de mi casa, insisto, pensar que también desafortunadamente se da dentro de casa y qué estoy haciendo yo ahí con mi hijo. Muchas veces, papás, los niños tienen un sensor muy, muy sensible y muchas veces nos dicen, es que esa mamá de mi amigo no me cae bien, o ese papá de tu amigo no me cae bien, y ellos perciben algo, por algo no les cae bien, no necesariamente porque estén abusando de ellos, ojo, pero algo que tal vez nosotros como adultos no estamos percibiendo. Y desde ahí hay que escuchar mucho lo que nos están diciendo y hay que validar su palabra. Se los he dicho ya en muchas ocasiones y hoy se los reitero. Siempre nuestros hijos tienen que tener la certeza de saber que nosotros vamos a estar ahí y que no importa lo grave que ellos crean que hayan cometido, van a tener siempre nuestro respaldo y nuestra ayuda. Porque por muy terrible que hayan hecho algo, nada va a poner en juego nuestro amor por ellos. Nos estamos acercando y me parece pertinente comentarlo ahorita. ¿Alguien ha visto, por ejemplo, la película de Después de Lucía? Los que no la han visto, váyanse tomando su tiempito porque vamos a platicar de ella. Cuando el bullying es una película mexicana, es una película muy fuerte. Yo no la recomiendo para niños. Me parece que para adolescentes acompañados es una extraordinaria lección. Acompañados me refiero, es vamos a verla juntos y lo vamos pausando, ¿no? Y cómo vas y qué estás pensando y qué estás viendo y qué te genera y qué tal. Pero a mí lo que más me sorprende de esa película, más allá del bullying y de todo esto que sucede, a mí me sorprende mucho la poca capacidad de esta niña para levantar su manita y pedir ayuda. Y se pone en unas situaciones terroríficas porque no puede levantar la manita y decir, ya la regué, ya sé que hice mal, pero necesito ayuda. ¿Qué pasó antes en esa dinámica familiar en donde ella no puede levantar la mano? Que eso nunca, nunca, señores, les ocurra a nuestros hijos. Que ellos siempre tengan muy claro que no importa lo que sea, siempre levanten su mano y pidan nuestra ayuda cuando así la requieran. Pasamos entonces a la siguiente, por favor. Y para ver solamente algunos conceptos que son bien importantes, se considera abuso sexual siempre que el otro, ya como lo decía el pastor, no quiera o sea engañado en el acto sexual. Es un acto que pretende dominar, poseer, cosificar a la persona, a la sexualidad. En esta parte, en donde aún estamos compartiendo la misma cama y llevamos 25 años juntos, si por alguna razón yo no quería tener relaciones y cedo ante esta demanda, es considerado un abuso. Entonces hay que ser muy cuidadosos y muy asertivos en cómo pedimos y en cómo escuchamos al otro, si él está en disposición o no lo está. Sucede en muchas parejas en donde una de las partes tiene como mucha inquietud por tener, que me parece muy saludable, pero no todo mundo está dispuesto a eso, por innovar, por crear, por hacer cosas nuevas, y la otra parte no lo quiere hacer, no podemos pasar por encima del otro. Esto tiene que ser, como vamos a ver más adelante, siempre de mutuo acuerdo. Y las dos personas tenemos que estar absolutamente convencidas de que eso es lo que queremos para nuestra relación. Y esta es fundamental. El abuso sexual no es solo penetración o agresión física. Muchas veces lo reducimos a eso, a una violación en concreto. No es cierto. Un abuso sexual va desde este contacto físico, pero que también incluye tocamientos, masturbación en frente de otro, sexo oral, hasta la ausencia de contacto. ¿Cómo? Con exhibicionismo, erotización con relatos de historias sexuales, videos, películas, fotografías, etc. Entonces también me parece que ya lo habíamos mencionado en algún momento, en donde yo ni siquiera te estoy tocando y puedo estar abusando de ti. Eso pasa mucho con los menores y puedo estar violentándote de una manera muy importante. Y eso también hay que decirle a nuestros hijos, que con una mirada me pueden intimidar, que con una exhibición me pueden intimidar y me pueden hacer sentir mal, y desde ahí retomarlo. Hacerles ver que no tiene nada más que ver con lo físico para que ellos se sientan mal. Yo hago una dinámica cuando doy talleres de sexualidad con niños pequeños, que se las recomiendo para que la puedan hacer con sus hijos. Y es, yo lo hago en grande, pero lo pueden hacer en pequeño, en hojas, ¿no? Ponerles todos los sentidos, un dibujo de cada uno de los sentidos, un ojo, una mano, una nariz, un oído, etc. Y entonces hacerlo, dividirlo en dos y decir, a ver, aquí vas a poner todo lo que te gusta ver, ¿no? No, pues el programa de no sé qué, por ahí una niña así súper romántica, una rosa roja abría cuando se está abriendo, otro el amanecer, otro quién sabe qué. Y entonces todo lo que sí te gusta ver. Y ahora de este lado lo que no te gusta ver, ¿no? Ay, pues un perrito atropellado. Ay, pues un bebé que está llorando muy feo. Ay, pues y empiezan a poner todo lo que no. Y desde ahí, con cada uno de los sentidos, entonces también ayudarlos a cómo te sientes tú cuando alguien llega y te agarra, cuando alguien llega y te da un beso en el cachete, cuando alguien... Y entonces ayudarlos a distinguir lo que para ti es algo lindo, que te gusta, para el otro no. Y esto sucede mucho en sabores, por ejemplo. Que te, el chocolate, el no sé qué, el, que no. Ay, por los ostiones y los no sé qué. Y hay otro que dice, ay, a mí me encantan los ostiones, ¿no? La misma situación para uno puede ser placentera y para otro no. Y entonces ayudarlo a que ellos identifiquen a mí qué es lo que no me gusta y qué es lo que no me hace sentir bien. Y entonces que se den cuenta que aunque aparentemente el otro no esté haciendo nada malo, si a mí me está intimidando, me tengo que mover y me tengo que quitar de ese lugar. La siguiente, por favor, Francisco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para lograr una prevención infantil? Hemos revisado muchas cosas de un hogar funcional, de cómo contener a nuestros hijos, de qué darles en ese sentido a nuestros hijos. Pero hay tres características, cuatro, diría yo, que una la omití por la obviedad que esto implica. Pero esa primera sería la información. Papás, cuando hablamos de sexualidad con nuestros hijos, nos asusta muchísimo. Nos asusta muchísimo porque toca mi propia sexualidad y mi propia cajita de herramientas que yo vengo cargando. No nos asustemos de hablar de sexualidad con nuestros hijos. Para nuestros hijos es un tema absolutamente natural. ¿Por qué me preocupa tanto si mi hijo me dice, mamá, ¿qué pasa con la hamburguesa cuando yo me la como? Ay, mira, te voy a explicar. Hay un sistema que se llama el sistema digestivo y entonces entra, pasa por el esófago, llega y entonces los jugos gástricos y quién sabe qué y quién sabe cuánto. Pero no te pregunte, mamá, ¿tú y mi papá para tenerme a mí tuvieron sexo? Porque entonces nos... No, vino la cigüeña. O no, una semillita que sembró tu... No, una célula. ¿Cuál semillita? ¿Se me imagina el grano de elote el niño ahí metido? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque venimos transgeneracionalmente cargando a la sexualidad como un tabú. Y nosotros somos los que ya decíamos la vez pasada, estos dos temas que difieren en los niños, sexualidad y muerte, nosotros insistimos en ver la sexualidad infantil con los ojos de una sexualidad adulta. Y no podemos hacer eso. Yo les voy a contar una historia que a mí, una que según es letrada y estudiada en los temas, me vino a pasar. Cuando nace mi tercer hijo, decidimos que mi esposo se haga la vasectomía. Para entonces mi hijo, el de en medio, tenía 3 años. Una cosa chiquitita. Yo trabajaba en su escuela. Y entonces llego con las mises de mi hija y de mi hijo, pero me pasó con mi hijo, y le digo, su mis era muy amiga mía, mis Ana, y le digo, Ana, un favor, el viernes van a operar a mi marido, se va a hacer la vasectomía. Entonces no voy a venir a la escuela a trabajar, y yo entraba y salían conmigo los niños. Entonces, te quiero decir que va a venir su abuelo a recogerlo, por la cuestión del permiso, la credencial y todo esto, ¿no? Ah, muy bien, suerte, suerte, ¿no? A la semana siguiente, el lunes, me encuentro con mi Ana Luisa y mi Ana Luisa lloraba de la risa. Me dice, te tengo que contar lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Mi hijo estaba en maternal. Y esta, en el saludo de las mañanas, enfrente de todo el grupo, le dice, oye, Manuel, y que hoy no vino tu mamá a trabajar y que va a venir tu abuelo por ti, qué padre, no sé qué. Y Manuel sentadito en su banca, sí, ¿no? Y entonces le dice, ¿y por qué va a venir tu abuelo? ¿Por qué no vino tu mamá? Y entonces le dice Manuel, porque operaron a mi papá. Previo a esto, mi esposo y yo sentamos a Andrea y a Manuel y les dijimos, ay, uno se ventanea muchísimo, van a operar, ¿podemos editar esa parte? Van a operar a tu papá de la colita. Y entonces, porque decidimos que ya no queremos tener más bebés. Y entonces le hacen y le cortan y le queman y le enredan. Y entonces así ya no vamos a tener más bebés. Okay. Entonces el fin de semana hay que apapachar a papá, ¿no? Porque entonces hay que hielito y quién sabe qué. Los dos me veían con cara de, muy bien. Y entonces le dice Lisa a Luisa, ¿y por qué no vino tu mamá? Y entonces le dice Manuel, porque van a operar a mi papá o operaron a mi papá. Y esta hija dice, a ver, ¿qué dice? ¿No? Y entonces le dice así, con sus 3 añitos en su grupo, todos muy atentos, le dice, oye Manuel, ¿y de qué van a operar a tu papá? ¿Y qué creen que contestó mi hijo? Del codo. Del codo. Cuando yo claramente le había dicho, ¿qué le transmití? Que mi hijo dijo, esto yo no lo puedo decir así, a la misana y a todo el grupo. Fíjense cómo todo lo que transmitimos, más allá de la palabra, yo se lo dije. Pero ¿qué creen? ¿Desde dónde creo que vino el tabú? De la colita. ¿Cómo le voy a decir el pene si tiene 3 años? Eso suena como muy fuertísimo. Pero nunca me he cuestionado si el Eustaquio, o cómo se llama uno de estos, que suena terrible, suena terrible. El yunque y el, estos huesitos de los oídos suenan como muy raritos. Nunca nos hemos cuestionado eso, porque viene en este tabú sexual. Señores, hay que hablar con nuestros hijos de sexualidad y hay que hablar con nuestros hijos de las cosas tan terribles que pueden pasar alrededor de la sexualidad. Porque estamos hablando de abuso sexual que es terrorífico, pero también cuando están expuestos a pornografía. Y entonces ven una deformidad de la sexualidad que no es, eso no es sexualidad. No fuimos hechos para esas cosas. La pornografía de nuestro tiempo, pues era la revista y por más posición sugerente que trajera la mujer, no era interactivo. Hoy lo que están viendo es una aberración, es un trastorno terrorífico. Hay, por favor, señores, que hablar con nuestros hijos. Hoy venden unas enciclopedias maravillosas. Yo prefiero los formatos de revista, de enciclopedia, más que los discos. Y entonces váyanse, dense un par de horas a la Gandhi, al sótano de niños, al que a ustedes les guste, y entonces revisen, y revísenlo con sus hijos. Les voy a decir una cosa muy tranquilizadora. Es que hasta cuánto le tengo que decir. Porque el mío tiene 8 y el mío tiene 10 y el mío y las mamás somos maravillosas. Ay, no, el mío tiene 12, pero nada de inquietud. Nunca, mira, ni por aquí le pasa. Es bien inocente, así. Con ustedes, ¿qué me transmiten ustedes que dicen, ay, no me vayas a hablar a mí de esas cosas porque me angustio terriblemente? Un niño, dicen los teóricos, que un niño que a los 8 años no ha preguntado nada, hay que decirle, porque ya sabe muchísimas cosas que no se está atreviendo a preguntarnos. Entonces vayan y hablen, y si me genera mucha angustia, díganselo. Ay, a mí me cuesta mucho trabajo porque tus abuelos nunca me hablaron de esto, y porque en mi casa la sexualidad era muy mal vista. Y era como con mucho, todo es así, ¿no? Háblenlo con ellos y enséñenlos. Y ahí les voy a decir esta cosa que para mí es muy tranquilizadora. Si de pronto se me pasó la mano, porque también tiene la que, ahora te voy a enseñar y verás. Porque a mí ya me dijo la doctora que tienes que saber y entonces nos descolgamos con unas historias. Lo que no tiene que saber, porque por madurez no le toca, no le cae. El niño no lo entiende. No se preocupen por informar de más. El niño no lo va a entender. Entonces, díganles. Y además ahora estas enciclopedias vienen seccionadas por edades y son bastante atinadas, ¿no? Entonces vean ustedes y ahí les da una guía, pero no dejen de hablar del tema. No hay peor riesgo que no tener información. Ese es el riesgo. Ahí mejor vamos a darse una pistola. Es el peor riesgo que no informemos a nuestros hijos. Y entonces me decían ayer, ¿y cómo le digo que por qué no puede entrar al baño solo? ¿Qué le dices cuando baja en el alto de Barranca o de San Jerónimo, que son los que están con estos índices de asalto? ¿Qué le dices cuando baja el vidrio hasta abajo? Súbelo. ¿Por qué, mamá? Hace calor. ¿Qué le dicen? Es peligroso, amor. Desafortunadamente hay gente mala, que no es estable y que entonces nos puede hacer daño. ¿Por qué no le puedo decir lo mismo en torno a la sexualidad? No le digo, ay, no, porque yo tengo un frío tremendo. No, tú estás mal, que tienes calor. No, ¿por qué no le puedo decir mi vida? Hay gente muy enferma que tiene trastornada su sexualidad y que entonces puede dañarte. Así, así de sencillo. ¿Qué me puede hacer? A ver, ¿tú qué sentirías? ¿Cómo te podría lastimar? ¿No? Y ahí nos vamos desde la parte física hasta una mirada, hasta un exhibicionismo. Pero no lo dejemos. Es la primer herramienta de prevención, de información. Las otras tres van muy ligadas, que son autoestima, asertividad y resiliencia. Ya hemos hablado mucho de autoestima y de cómo ayudar a nuestros hijos a que tengan esta parte bien reconocida y que formen un autoconcepto en donde se sientan valiosos, donde se sientan parte de y donde se sientan también dentro de todo esto responsables de su propia vida. La asertividad, tan concretito, porque luego nos encontramos unas definiciones súper rebuscadas, tan concretito es saber decir lo que tengo que decir en el momento que lo tengo que decir. Eso es ser asertivo. Esto, la asertividad, señores, me parece que ya se los había comentado, incluye el poder decir que no. Hay que enseñar a nuestros hijos a decir que no, porque somos muy chistosos. Le digo, si vas a, cuando vayas a casa de quién sabe qué, te comes toda la sopa de calabaza y no me importa, y saludas a todos de beso, y quién sabe qué, y quién sabe cuánto. Y luego, cuando tiene 17 y el niño llega y le digo, es que ¿por qué tomaste? Pues todos estaban tomando. ¡O sea, eres un borrego! ¿Qué no puedes decir que no? Pues si yo lo enseñé a decir que no. Yo lo enseñé a que no pusiera sus propios límites. Yo lo enseñé desde chiquito diciéndole, te pones el suéter y somos encantadoras. Es que tengo calor, es que quién sabe qué. Mira, mira, todos tus compañeritos traen suéter. Todos lo traen, tú eres el único que no lo trae. Mira, ya le dio el codazo a la comadre. Porque eso hacemos, no solo la señora. Todos. No soy capaz de sustentarle por qué él se lo tiene que poner. Vete con la manada, haz lo que la manada dice.
Pues sí. Si la manada dice que me meta una línea de coca, pues luego no me preguntes por qué lo hice.
Entonces, asertividad incluye el concepto de decir que no. Y finalmente, resiliencia. ¿Ya habíamos platicado de resiliencia?
Sí.
¿Ya lo habíamos definido?
¿No?
El término resiliencia viene de un concepto de la física, que quiere decir la capacidad que tiene un cuerpo de recuperar a su, de regresar a su estado original tras haber sido sometido a una fuerza. Y esto se ejemplifica muy bien con una liga. Una liga yo la tuerzo, la doblo, la enredo, así, y a la hora que la suelto, regresa a su forma original. La psicología toma el término de resiliencia para decirnos que todo ser humano tenemos que tener la capacidad de rearmarnos después de haber vivido algunas crisis o algunas eventualidades. Nosotros tenemos que tener la capacidad, yo lo defino muy concretamente, de darle la vuelta a la página. De poder decir, eso me tocó, eso no me gustó, eso no estuvo lindo, ¿hoy qué hago con esto? Y sigo adelante. No me quedo instaurado en la crisis. Y entonces tengo una amiga, bueno, no es mi amiga, era una cercana, que su marido le pintó el cuerno con la comadre. O sea, la comadre le pintaron el cuerno. Entonces la comadre se divorció. Ay, el compadre la apapachó tantísimo que entonces acabaron juntos y la otra pobre quedó. Bueno, han pasado 8, 9, 10 años o no sé cuánto de eso y cada vez que me la encuentro es, ay, ¿cómo estás, Fer? Pues más o menos. Pues ya ves que, ay, ya, suéltalo, déjalo ir, que fluya, ¿no? ¿Cómo dicen los niños? Flow with the flow, go with the flow, ¿cómo dicen? Algo así dice. Ya, suéltalo, eso es resiliencia. Enseñarles a nuestros hijos a salir adelante, ya no quedarse instalados en esta parte crítica o en esta parte adversa que vivieron. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver algunos indicadores. Los físicos son muy violentos, pero algunos indicadores para poder empezar a sospechar que mi hijo está siendo víctima de algún tipo de abuso. Porque aparte otra vez, pensamos en el abuso sexual, en que a lo mejor se dio en la calle o lo llevé a un parque de diversiones y ahí tuvo algún tipo de abuso. Y ya, ojalá, cuando es dentro de casa, cuando es un familiar, esto se da en repetidas ocasiones. Y es de manera sistemática.
no es de una sola vez. Sucede y sucede y sucede y sucede y está ahí presente y sucede muchas veces. Entonces hay que ver. Ojo, papás. No quiere decir que si yo palomeo una o dos, de las físicas, sí, con una. Pero de las otras que vamos a ver, no quiere decir que si yo palomeo una o dos, entonces se van a asustar muchísimo. No, no. Son sintomatología que también se puede presentar por otras situaciones. Pero entonces lo que me quiere decir es, prendo mi alerta y entonces mejor busco ayuda. Y que me ayuden a encontrar qué es lo que está sucediendo en ese sentido. Hubo un caso de una escuela privada hace algunos años, a lo mejor lo oyeron, fue sonadísimo, que un chico acusa al maestro de deportes de haber abusado de él. Y entonces corren al maestro, fue un escandalazo. Y el niño pues va a peritajes y todo esto, que es terrible. Y en el peritaje, ¿qué creen que se dan cuenta? Que el abusador no había sido el profesor de deportes. Era un tío. Y para el niño era tan doloroso pensar que su tío, por un lado, era tan amoroso, tan contenedor, tan, y por el otro abusaba de él, que entonces utilizó un mecanismo de defensa que se llama desplazamiento, y lo que hizo fue quitarle esa carga al tío y entonces depositarla en el profesor de deportes. Así de grave. Entonces sucede mucho en la casa y es muy doloroso. Indicadores físicos, dificultad para caminar o sentarse, cuando encontramos ropa interior manchada, ensangrentada, lesiones genitales, infecciones en zonas genitales y vías urinarias, hematomas, que son moretones, puede ser en diferentes partes del cuerpo, y un mecanismo que aunque es físico también se va a repetir en lo emocional, porque el origen es emocional, y es que se empiezan a hacer pipí, que empiecen a perder control de esfínteres. Cuando hablamos de encopresis, que ya es de materia fecal, es mucho más grave, nos está hablando de algo mucho más grave, pero la pipí es muy común y se empiezan a hacer pipí, ya sea en la noche o ya sea, es que estaba jugando y no me quise salir del juego, ¿no? Otra vez, no quiere decir que si mi hijo lo presenta, estamos hablando de abuso sexual, estamos hablando de algo que está poniendo ahí que no está pudiendo manejar esa angustia. Me importa ser muy clara en eso porque entonces no se me vayan a espantar. Todo este tipo de infecciones que suceden mucho en las niñas también, nada más hay que estar alertas. En las niñas es muy común que tengan infecciones, pero hay que estar como pendientes de esa parte. Y en la edad adulta yo he tenido tres pacientes, unas historias terribles en donde las tres se enteraron de infidelidad por parte del esposo porque las contagiaron con papiloma humano. Perdón, señores. Para matarlos, porque además el señor es portador y al señor no le pasa nada, y a mí me puede dar cáncer cervicuterino. Entonces, ojo, ya habíamos hablado también de la vacuna, ¿no? De la vacuna, que no hay que ponérsela solo a nuestras niñas, también a nuestros niños, que no anden ahí, por la vida contagiando. La que sigue, por favor. Indicadores conductuales, cambios en la conducta que podemos empezar a ver, cambios en el rendimiento escolar. Se espera generalmente en la primaria, es muy estable la parte académica. Ya en la secundaria, con la venida de la adolescencia, entonces pueden empezar a bajar y tacata. Pero en la primaria generalmente son muy estables. El que fue el cuadro de honor de primero, lo sigue siendo en sexto, el condenado chamaco. Y el que ahí se iba peleando y medio que se acaba el 7 y el 8, acaba sexto igual. Son como muy estables. Cuando empezamos a tener estos picos, sobre todo en primaria, hay que poner atención. Problemas con figuras de autoridad, por un lado, en donde se rebelen mucho en una etapa que no es la esperada. Esto viene hasta la adolescencia. En la primaria todavía no, ahorita desde sexto lo empezamos a encontrar. O que sean excesivamente sumisos, ¿no? Y entonces que ni se atrevan a ver al adulto, que ni se atrevan a hablar, a debatir, ¿no? Y que estén como muy retraídos en ese sentido. Muestran temor y ansiedad ante el hecho de cambiarse de ropa delante de otras personas. Yo ya se los he dicho, para mí es muy importante fomentar el pudor en nuestros hijos, no por, ay Jesús, que no te vean tus partes, no, por protección, porque ellos aprendan a que nadie les tiene que andar viendo, ni ellos tienen que andar viendo la cola a la gente. Nadie, cada quien sus cosas. Está muy bien que sean pudorosos y que no, pero cuando esto es excesivo, cuando esto ya rebasa,
Hay que ver si algo está sucediendo por ahí. La que sigue, por favor, Francisco. En el área sexual, empiezan a tener muchos niños conductas impropias de la edad. Empiezan con una masturbación compulsiva muchas veces. Acuérdense que de chiquitos es un autodescubrimiento y es normal. Pero ya en la latencia, en la etapa de la primaria, lo dejan en paz y empiezan. Pueden empezar como con muchas de estas conductas porque es un manejo de la ansiedad. Se tocan mucho la boca, se agarran mucho la boca, se meten muchas cosas a la boca, grandes generalmente. Conductas sexualmente seductoras. Se ponen ahí como con los adultos como de manera muy seductora, si esto sucede con niñas, ¿no? En niñas en donde entonces empiezan a seducir mucho al adulto, a los hombres, y se le sientan en las piernas y se contonean y se, ¿no? Es un manejo de la ansiedad, que no están pudiendo manejar todo esto y hay que estar alertas. Agresiones sexuales a otros niños más pequeños o iguales, conocimientos sexuales impropios de su edad, y esto es muy importante, ¿no? Es normal que unos niños de 6 años, primos, que es en donde más se da, no el abuso, sino el descubrimiento. Primos, ¿me enseñas y te enseñó? Órale, yo también te voy a enseñar para que veas. ¿Es normal?
Sí.
Absolutamente, señores. Absolutamente normal. ¿Es normal que encontremos a los primos de 6 años teniendo sexo oral? Ay, no, dice. Que no me vaya a decir que sí, que no me vaya a decir que sí. No, por supuesto que no. Hay conductas que son normales en los niños, ojo papás, que no vieron en ningún lado para ellos hacerlas, y es: te quiero ver, me quieres ver, te puedo tocar, me puedes tocar, eso es normal. Sexo oral, sexo anal y otras cosas lo tuvieron que haber visto en algún lado, y eso es abuso. O alguien se los enseñó físicamente, o alguien se los enseñó en un video, y eso tenemos que alertarnos muchísimo. Eso no es normal, eso es aprendido. Entonces ya lo vieron en algún lado. Lo natural, si es, me tocas, te toco, te veo, bueno, por arriba, por abajo, por adelante, por atrás, te veo por todos los lados. Pero estas conductas ya son aprendidas y las vieron en algún lado. Entonces, si tenemos un chico que lo encontramos teniendo estas, lo vio en algún sitio. Lo grave no es que lo esté repitiendo, lo grave es que ya lo vio o alguien ya se lo enseñó y tiene algún tipo de abuso. Afirmaciones sexuales claras e inapropiadas, ¿no? Que no van de acuerdo a su edad, y exponen mucho evidencias sexuales en dibujos o fantasías, ¿no? Hacen unos dibujos, ¡mira mi avión! ¿Ah? ¿Es un avión? ¿No? O sea, es muy claro cómo exponen en ese sentido. Entonces, todo alrededor de la sexualidad hay que estar, y ahora que espero que se sienten con ellos y platiquen y vean, exploren mucho la fantasía, ¿no? Yo soy mucho de, sobre todo aprovechen que ahorita no tienen una lectura avanzada, como vamos a ver los dibujos, ¿qué ves? ¿Qué piensas? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Y ya luego lo leemos y se lo dejamos además a su alcance para que lo vea las veces que crea necesario. La que sigue, por favor. En la parte psicosomática, que acuérdense que son estas enfermedades que llevo de la mente a mi cuerpo por una excesiva ansiedad, tenemos trastornos del sueño y de la alimentación, ¿no? Importantes. Dolores de panza, dolores de cabeza, entonces respiratorios, y se enferma todo el tiempo y tiene 2000 alergias, y cuando no era así, ¿no? Entonces empiezan a llevar al cuerpo un montón de cosas que emocionalmente no pueden manejar. Problemas emocionales, depresión, ansiedad, aislamiento, fantasías excesivas, usa mucho la fantasía, conductas regresivas como la enuresis, hacerse pipí, falta de control emocional, fobias repetidas y variadas a personas, a cosas, a sitios, mucha culpa y vergüenza. El abuso sexual es de las experiencias más terribles para cualquiera, creo que un poco más para un niño. Si yo recibo una golpiza, en algún sentido de mi ser, ¿va a haber culpa o vergüenza? Si a mí me agarran a golpes, no. muy difícilmente. Si abusan de mí, ¿va a haber culpa o vergüenza? ¿Por qué? ¿Por qué si es una agresión brutal igual? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yo? Porque me dejé, pero pues en la golpiza también. En la golpiza también. Gracias. Porque la carne es la carne. Así de feo, como se oye, al final, sobre todo, si no fue con una violencia extrema, en algún punto hubo placer sexual. Y se, imagínense, qué locura en mi cabeza, ¿cómo le explico a mi cabeza que esta cosa tan terrible, en algún punto sentí rico? Es terrible. Genera una ambivalencia en los niños, estos abusos repetidos por parte de un maestro, por parte de un tío, por parte de un familiar, que no los golpean, que no los lastiman, es terrible. La culpa y la vergüenza que sienten de decir, yo sé que está mal, yo sé que eso no está bien, yo sé que... Pero pues si me hacen así, pues sí siento rico. Y pensémoslo así, si me hacen un piojito en la cabeza, pues da igual que me lo esté haciendo el de la pecera, que mi pareja, que mi hijo. Mi cabeza siente rico. Y entonces se vuelve terrible. Por eso deja un trauma y un sello tan violento, a diferencia de una golpiza. Porque la golpiza en ningún momento tengo placer. Y fue muy similar. Entonces eso es, y hay que decirles a los niños. Espero que nadie aquí esté en ese caso, pero si alguien tiene a alguien cercano que fue víctima de abuso, hay que decirle, no ustedes, con ayuda profesional, para que puedan entender de la mejor manera esta locura que implica. Algo importante que no les dije, cuando estamos hablando de niños ya decíamos, si yo me encuentro a los de 5 años, a los de 6, a los de 8 incluso, haciendo estas cosas, no lo consideramos abuso. ¿Cuándo lo consideramos abuso? ¿Cuándo es entre niños? ¿Cuál es la diferencia para que podamos pensar que es abuso? La edad. ¿Sabe cuántos años, señor, más o menos dicen? ¿Alguien sabe?
¿Oh?
3 años. Dicen los, más o menos los estudiosos, que son alrededor de 4 años o más, ya estamos en una situación de desventaja. Entonces, el primo de 10 con la primita de 6, ya no está padre. El primo de 7 con la prima de 6, ay, pues mira. Luego que utilicen requete bien la represión, para que cuando tengan 20 se les olvide que le anduvieron enseñando al primo, y ahora están en el antro juntos. Pero eso sería normal, pero con 4 años de diferencia, ya no está padre. La siguiente, por favor, Francisco. Problemas en el desarrollo cognitivo. Altera todo. Retrasos en el habla. Puede ser que si no hablaba bien tenga retrasos y puede ser, por ejemplo, que empiecen a tartamudear también. Ay, yo tengo una sobrina tartamuda, ¿eh? No se espanten si tienen tartamudos porque los niños tartamudean por 12.000 cosas. Entonces, no necesariamente. Problemas de atención, fracaso escolar, retraimiento, disminuye el rendimiento, accidentes frecuentes, psicomotricidad lenta o hiperactividad. Se golpean mucho. Son niños muy accidentados. ¿Por qué? Por la culpa. Entonces, tienen que pagar un poco la culpa que sienten y entonces se golpean mucho en ese sentido. Cuando hablábamos de fobias y cuando hablábamos de esta cuestión psicomotriz, muchos niños en los trastornos de la alimentación, cuando hay cambios en la alimentación, muchos niños se vuelven muy vomitones. Y entonces es este, ¿no? Es este dolor que no sé cómo manejar y entonces vomitan mucho. Yo tenía un chiquito en consulta que me lo llevan por otras cosas, no por sospechar abuso. Y de repente, ciertas dinámicas, yo decía, algo me hace ruido con este chiquito. Y me hacía pensar en abuso. Y un día, en mi consultorio hay un bowl grandote de dulces y hay unos tamborcitos, ¿ya saben cuál es? ¡Ay, qué cosa! Así, aciditos de chilito, así, esos. Y entonces voy a comer uno y le digo, ¿quieres? Y me dice, no, gracias. Bueno, yo lo abro, me lo como y donde me lo meto a la boca le hago, ¿no? Así. Y donde me ve, se vomita. ¡Ay, qué pasó! ¿No? Tanto dolor,
que no puedo contener, y ahí me empecé a meter y efectivamente era víctima de abuso sistemático, terrible, ¿no? Ok, la que sigue, por favor. Vamos a cerrar con esta parte y les pido, por favor, los papás que tienen hijos adolescentes, sobre todo, tomen mucha nota de esto. Me voy a ir un poquitín rápido para no robarles mucho tiempo. Para tener una sexualidad adulta responsable, siempre tenemos que considerar estos 5 puntos. Hay que hablar, eso lo tengo que aplicar para mí. No importa si llevo, como decía el pastor, 1, 10, 15 o 50 años teniendo relaciones con este hombre o con esta mujer. Y mucho, trabájenlo con los adolescentes. Los adolescentes y los papás de adolescentes me preguntan mucho, ¿a qué edad? Ya, porque ya quitamos hasta el matrimonio. Entonces, como ¿a qué edad es prudente que te empiecen a tener relaciones sexuales? No hay una edad, porque fisiológicamente el cuerpo está preparado desde menstruación y primeras eyaculaciones. ¿A qué hora les está pasando eso? ¿A qué edad? A los 9, 10, 11. Eso es el cuerpo. Todo lo demás no está listo para ejercer una sexualidad responsable. Entonces hay que platicar mucho. Yo hago cuando estos talleres con adolescentes, es el día que tú tengas estos 5 puntos, no importa si tienes 18, 32, 49 o 60. Estás listo, no importa la edad. Y ellos mismos me dicen, no manches, pues hasta los 30, fírmale ante notario, que no te vas a meter con nadie, no es cierto. Consentimiento mutuo. Sexualidad, una relación sexual no tiene nada que ver con nadie más que con los dos involucrados. Nadie tiene por qué opinar si ya deberíamos de haber tenido relaciones o no. Esto es de dos y nada más de dos. Y aquí le vamos a quitar al adolescente la presión de los compañeros. Ay, no manches. ¿En serio? ¿Nada? ¿Todavía? Híjole, ¿no? Y entonces, eso lo tengo que decidir yo con mi pareja. Nadie más tampoco. Me duele mucho decírselos. Mi mamá que me diga que hasta el matrimonio. Esto es de dos y de nadie más. Nada más de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que estar de acuerdo. Primera. Entonces aquí también quito la prueba de amor y la que si, pues es que pues, si tú no me das, pues mi cuerpo tiene necesidades. Yo voy a tener que buscar en otro lado. Y, no, no. Esto es de dos. Ojo, cualquiera que esté fuera de esto, ¡ay! Pásenla muy bien. Échense una manita, no involucren a otro. Esto es cuando yo ya decido involucrar a otro. Pero otra vez, papás, nos asusta terriblemente la masturbación. Híjole, mejor que le den vuelo. No, no se le va a caer la mano ni le van a salir pelo. Se va a enronchar. Y que no implique a otro y se implique él mismo en esa parte. O sea, todo tiene un límite. Tampoco hay que estar ahí metidos todo el día. Libre de culpa. Una relación sexual siempre tiene que estar libre de culpa. Si yo al adolescente le digo, ay, ¿no te vas a sentir culpable después? ¿Qué me va a decir? Ay, creo que no. ¿Culpable por qué? Si los dos queremos, si nos queremos los dos, y, ¿no? Hay muchas preguntas en las que yo le puedo hacer sentir si hay culpa o no, y van muy asociadas a la vergüenza o a la pena. Órale, bájate a la farmacia y pide unos condones, por favor. Ay, no, culpa. ¿Te daría pena que tus papás sepan que tienes relaciones? Seguramente, o el pastor, o el padre de la iglesia, seguramente no les va a gustar, pero a ti te daría pena, culpa. ¿Te da pena que te vea y entonces, ay, así, pero no me destapes y entonces así nada? ¿Te da pena que te vea el cuerpo desnudo? Culpa. Hay muchas en donde podemos hacer que caigan en cuenta, híjole, la verdad es que sí me daría como cosita, ¿no? Culpa, eso es culpa. Tiene que haber responsabilidad y corresponsabilidad. Vivimos en una cultura otra vez que de pronto por la que se embaraza es la mujer y ahora ¿qué vas a hacer? No, 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 no. Nos embarazamos los dos. O sea, aunque tú no lo cargues, tu semilla La sembraste dentro de mi flor. Y entonces, esto es de los dos. Así me dijo una vez una niña. Les digo, ¿cómo se llama? La flor. Ay, Dios, dijiste, así está muy grabada. Entonces, somos responsables y corresponsables. ¿Qué es responsabilidad? Si algo sale diferente de como esperas, ¿estás en facultad de asumir las consecuencias? Con todo lo que esto implique. El único método anticonceptivo 100, 200 y 500% seguro, ¿cuál es?
La abstinencia.
La abstinencia. Hay unos muy eficaces. Ayer tuve una mamá se embarazó con condón. ¿Óvulos? No, era condón, pastillas y espermaticida. Con los tres se embarazó a los 40 años. Nada es 100% seguro. Te echan la mano y te reducen el riesgo, pero ninguno. ¿Estás en facultad hoy de hacerte cargo de un bebé? ¿De mantenerlo? ¿De dejar la mochila por la pañalera? ¿Estás en facultad? Ahora le vas. No estás, no, mana. Entonces, responsabilidad y corresponsabilidad. Somos dos. Tengo que tener información científica y del pasado, y esto luego hace mucho ruido. Información científica, ¿qué es? Que sepan, ¿no? Cómo prevenir un embarazo, cómo prevenir una enfermedad de transmisión sexual, cómo todo lo que puede pasar, cómo funcionan los órganos sexuales, todo. Eso está muy bien. ¿Del pasado de quién? De la pareja. ¡Ay, celosota controladora! Pues a ti, ¿qué? Si lo que no fue en tu año no te hace daño. No. Pero si tú anduviste dándole vuelo, yo sí tengo que saber si usabas protección, si has tenido una enfermedad de transmisión sexual. Sí, no todas las enfermedades de transmisión sexual se ven. El SIDA no se ve en sus primeras fases. El papiloma no se ve en los hombres. Tenemos que estar seguros de que no tienes ningún problema. O yo. Entonces, se van de su manecita a hacerse unos análisis. Ay, no, ¿cómo crees? Y le voy a decir a la doctora que me haga la prueba del SIDA. Culpa. Ya regresamos a los de antes. Ay, no, qué pena. Ir al ginecólogo así. Ay, no. Culpa. O sea, a nadie nos gusta. No está agradable ahí. Yo creo que eso y el dentista son las posiciones más vulnerables de la vida. Pero pues de modo uno lo tiene que hacer. Entonces, tengo que saber, si no me atrevo a preguntarte de tu pasado, ¡culpa! Entonces, tampoco estás listo. Tengo que poder preguntarte, tengo que poder hablar de... No me vas a contar cuántas veces ni en qué posición. No me interesa, pero tengo que saber. Y finalmente, siempre el inicio, sobre todo de la vida sexual, tiene que tener una finalidad última. Un porqué, ojo, son tres conceptos. Un porqué, un para qué, enmarcado en mi cuadro de valores. Siempre. Si no somos perritos, somos mucho más avanzados. Darle la salida al impulso, nomás por darle la salida, ya les dije, échate una manita, vete a correr, vete a rezar, ponte a leer un libro, canta súper fuerte, vete al concierto, para darle salida al impulso. Esto no es darle salida a un impulso. Esto es tener una sexualidad plena y responsable y hacer un ejercicio sano de ella. La sexualidad, señores, es un punto bien importante, medular, diría yo, en el desarrollo del ser humano. Y la manera en la que la vivamos va a marcar muchas de nuestras pautas conductuales. Entonces, hagamos que sea de esta manera. Siempre que tenemos un ejercicio de la sexualidad, que sea de esta manera. Y enseñemos a nuestros hijos, y sobre todo en la época en la que estamos viviendo. El otro día me fui a comer con mis alumnos. Ándale, vamos a comer. Ándale, pues vamos. Me fui a comer con ellos. Y entonces estábamos platicando porque, una cosa, ¿no? Yo empezaba a ver. Mi clase es a la una. sea, no crean que eran las 10 de la noche. Y entonces yo veía, acá ya estaban en los shots, acá quién sabe qué, y de repente pues la de acá ya se paró con el de acá, y ya están bailando. ¿Qué? Y entonces yo les decía, ¿esos son del TEC? Sí, mis mentes. Un alumno que se ha doblado al Sandro. ¿Y se conocen? Pues no sé, mis, no creo. ¿Y entonces por qué le baila así? ¡Ay, mis! Me dice, ¿no? Y luego, cosa de las 4 de la tarde, ya se habían dado un beso, ¿no? Y le digo, Alejandro, ¿así? ¿Por qué hacen eso así? ¡Ay, mis! Y voltea Daniel la otra, pues ¿qué tiene? Les digo, mira, me voy a ir a lo más concreto, de lo más concreto, de lo más concreto posible. ¿Cómo sabes qué hábitos higiénicos tiene en su boquita esa personita? ¿Tú qué sabes que fue antier al cine y trae una cascarita de palomita y atrás a todo, ¿no? Que no se lavó. ¡Ay, piedad! Desde ahí, ya dejan, le digo, y ahora el asunto, vete a saber. Ya no nos vayamos a... ¡Ay, entonces! No, no, ya estamos en otro rollo. O sea, de verdad, desde lo más concreto. Ahora es todos con todos y da igual, y sí, una y la otra y el otro y el que sigue y next y ya se acabó. Hay que enmarcarlos en esto a nuestros hijos. Insisto, si es la salida por el impulso, hay mil maneras. No, ayer tuve una discusión con un colega mío. Me decía, no estoy de acuerdo en lo de la finalidad última, ¿no? ¿Por qué siempre tiene que tener un fin, ¿no? Pues porque no somos perritos. Pero el fin es tener placer, pero pues pero acalorada la discusión en ese sentido, porque de verdad hoy el pensamiento es, pues le decía yo, ok, si es el fin por el fin, si es nada más tener placer, págale una prostituta. ¡Ay, no! ¿Por qué con esa no? Porque hay un vínculo. Porque sí estás creando un vínculo. Entonces, no dejemos, papás, cuando hablamos de sexualidad, y esto es fundamental, les hablamos muchísimo de la parte fisiológica. Y el condón, y la no sé qué, y el embarazo, y no sé qué. Hablemosle de la parte emocional. De todo lo que implica iniciar una vida sexual activa, que tiene que ser con toda la responsabilidad. Y ayudémoslos a ponerles un condón emocional. Y que puedan, de verdad, proteger su integridad, su dignidad y su persona. Papás, el martes me llevé a mis alumnos, iba a decir a mis hijos, a mis alumnos, a mis 35 alumnos del TEC, a ver la obra A Vivir. Se las recomiendo mucho. Vayan, a lo mejor hay cosas en las que nos puede hacer sonar o no, de verdad me parece que es una muy buena obra de teatro, no me pagan la publicidad, les paso la voz porque de verdad no saben los mensajes que recibí de mis alumnos y me dio mucho gusto. Entonces si tienen hijos adolescentes vale la pena, también llévenlos y vale la pena. Nos vemos el próximo jueves, disfruten de este puente, pásenla bien y cuídense mucho. Gracias.